Primera de Corintios 7, el día de hoy vamos a continuar en este capítulo. La última vez que estuvimos aquí en esta carta vimos la primera parte, los primeros 9 versículos, y solamente para recordar un poco de qué hablábamos, era la situación que había en esta iglesia. Algunos creyentes trataban de buscar santificación a Dios al apartarse sexualmente de su esposo o esposa, ya en un matrimonio. Y Pablo pues corrige eso, ¿no? Muestra que pues realmente en un matrimonio hay santidad, ¿no? Tener relaciones sexuales dentro del matrimonio pues no te hace impuro, al contrario, ¿no? Estás santificando el nombre del Señor. Parte de eso vamos a verlo hoy, porque eso nos lleva a entender un versículo con mucha controversia más adelante. Pero Pablo está enseñando eso, ¿no? Al contrario, al abstenerse de ese tipo de relaciones dentro del matrimonio, pues traerá tendencia de que algunos dirían, bueno, pues como no quieres tener relaciones sexuales conmigo, pues voy a tener relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Eso era lo que estaba tratando Pablo. Entonces, la primera porción, si recuerdas, nos hablaba de santidad, tanto en el matrimonio como en la soltería. Lo que Dios quiere es que vivamos para Él, ¿no? Que nos apartemos de fornicación. Entonces, la primera parte hablaba de eso, ¿no? Si eres soltero, ¿no? Busca esto, ¿no? Santidad, ¿no? Dice, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer, dijo al principio, pero por causa de las fornicaciones, pues cásense, lo que dice Pablo, ¿no? No está en contra del matrimonio, muestra las bendiciones que trae el ser soltero para poder servir más al Señor, ¿no? Pero no quiere decir que como matrimonio casado no pueda servir a Dios, obviamente también le vas a glorificar. Entonces lo que está explicando eso, vimos los solteros, vimos los que están casados, y al final vimos aquellos que estuvieron casados en algún momento, ¿no? Viudas o separados, divorciados, pero que también se guardaran, ¿no? O si no pueden contenerse, pues dice, pues busquen casarse, ¿no? En ese sentido, para que no pequen, ¿no? Delante de Dios. Y en esta porción, a continuación, el capítulo 7, verso 10, fue donde nos quedamos. En esta porción, Pablo trata con uno de los principales problemas sociales de aún de nuestros días, que es el divorcio y la separación. En esta porción nos da algunos principios acerca de esto, ¿no? De divorcio, de separación. Un creyente puede separarse, puede divorciarse, un creyente puede volver a casarse. Bueno, a través de estos versículos y otros más que vamos a ver, vamos a poder encontrar lo que Dios dice a través de esto, ¿no? A través de su palabra, en situaciones así. Pero creo que el tema principal de esta porción, ¿no? Del verso 10 al 16, no es tanto la separación o el divorcio, sino es la permanencia de un matrimonio, ¿no? Pablo lo que está buscando es esto, que cualquiera que sea tu situación, puedas permanecer en ese matrimonio. Realmente es difícil muchas veces el estar unido en matrimonio y tratar de glorificar a Dios, ¿no? Se trata de morir todo el tiempo, ¿no? Tanto el hombre como la mujer tienen que llegar a eso. Y muchas veces es muy complicado, ¿no? Tanto en un matrimonio que es de creyentes, los dos creyentes, como un matrimonio mixto, lo voy a estar llamando así, mixto, y cuando me refiero a mixto no estoy hablando de hombre con hombre, mujer con mujer, no, estoy hablando de creyentes y un no creyente, eso es mixto. Una persona que ha creído en Jesús y otra persona que no ha creído en Jesús, porque va a tocar los dos temas, ¿no? Pero lo que Pablo está buscando en cualquiera de las dos situaciones es que el matrimonio pueda permanecer para glorificar a Dios. Realmente ese es el tema principal, no es tanto de la separación y divorcio, sin embargo, sí nos da algunos mandamientos, pautas, principios que nos ayudan a poder aplicar eso, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, ¿no? Cuando Pablo escribe esto, hace casi 2000 años, el divorcio era bastante raro en las comunidades judías. Entre los judíos era muy extraño que hubiera esto. Pero en las grandes ciudades griegas como Atenas y Corinto, ¿no? Y otras ciudades romanas, el divorcio era algo común, muy común, tal vez así como el día de hoy es de común. Incluso las mujeres en esas sociedades podían divorciarse de sus maridos y lo hacían con mucha facilidad, lo que no ocurría entre los judíos. El hombre solamente entre los judíos, el hombre era el que podía decidir divorciarse, la mujer no. La mujer no podía tomar esa decisión, el hombre era el único que podía hacer eso. Y ahorita vamos a estar hablando de eso, pero bueno, es importante recordar lo que veíamos ahorita, el contexto, ¿no? De lo que Pablo está hablando aquí, el contexto de la carta, lo que viene hablando. Pablo trató con un tema de ascetismo dentro del matrimonio, aquellos que querían abstenerse de relaciones sexuales para buscar santidad al Señor, y al no cumplir con su deber dentro del matrimonio, te decía, algunos podían caer en adulterio, que es lo primero que trató Pablo en los primeros versículos, ¿no? En fornicación, pero otros podían terminar en separación y divorcio. ¿Qué es lo que va a tratar el apóstol Pablo? O sea, algunos a decir, bueno, si no quieres tener relaciones sexuales conmigo, pues me divorcio, me separo de ti. Entonces está tratando estos dos puntos. Y por eso es que empieza a hablar de esto. Así que quisiera que leyéramos, bueno, voy a leer el texto que vamos a estudiar. Y al terminar oramos para que Dios nos dé luz en estos pasajes. Dice el verso 10: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Señor, el día de hoy venimos delante de ti a pedir que tú hables a través de tu palabra, Señor, que nos permitas escuchar tu voz hablando en nuestros corazones. Temas, Señor, a veces que son muy controversiales y difíciles de entender, Señor, y por eso te pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú guiándonos, Señor, que tú nos des luz en esta situación. Sé que hay muchas personas aquí que están pasando por situaciones muy parecidas y pueden identificarse en esto, Señor. Por favor, permíteles escuchar tu voz hablando a sus corazones, que seas tú, Señor, redarguyendo, convenciendo, animando, Señor, a hacer tu voluntad sobre todas las cosas, Señor. Así que, por favor, háblanos, instruyenos, aquí estamos delante de ti, Señor, somos tus hijos, por favor, queremos escucharte, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, un tema muy controversial, ¿no?, acerca de divorcio, separación entre creyentes, ¿no?, aunque es muy común, muy muy común el día de hoy en nuestra sociedad. La gran pregunta para los cristianos es: ¿esto es común entre cristianos? ¿Esto es una norma? No, definitivamente no. Esa no es la voluntad de Dios, ¿no? Dios quiere glorificarse en los matrimonios de todos, tanto de creyentes como aún no creyentes. Pero necesitamos entender lo que Dios dice al respecto. Y esos pasajes nos ayudan a ver eso. Con esos pasajes, Pablo, y creo que cualquier otra persona, no estaría tratando de resolver el asunto de todas las personas y toda su condición matrimonial, ¿no? Ese no es el punto. Pablo simplemente, en cuestión de lo que está viviendo esta iglesia en ese momento, da algunos ordenanzas, algunos mandatos al respecto que nos pueden ayudar ahora, pero cada cosa, cada situación, cada circunstancia en particular tiene que ser estudiada, tiene que ser, pues sí, analizada y buscar la ayuda de Dios en diferentes contextos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que el texto nos dice. Al principio, como te decía, está hablando de matrimonios entre creyentes, ¿no? Dice muy claro, dice: pero los que están unidos en matrimonio, verso 10, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, en esa sección, Pablo comienza hablando, como te decía, de los matrimonios entre creyentes. Cuando las dos personas han reconocido su pecado y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Está hablando de eso. Quiero dejar bien claro esto nuevamente. ¿De quién está hablando? No está hablando de personas que viven en unión libre. No está hablando de personas que porque viven juntas dicen que están casados. No. Está hablando de personas que ya se comprometieron y hicieron un pacto delante de Dios. O sea, delante de las autoridades civiles, ellos ya firmaron un documento que los hace un matrimonio legal. Estamos hablando de eso. Si tú un día me llegas, es que tengo problemas porque mi esposa o mi esposo no es creyente o X, y a la mera hora me entero que no están casados, yo no te voy a poder ayudar con esto. Hemos hablado de eso. Lo único que te voy a decir es: apártate de esa persona, estás en pecado, es fornicación. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí es claro, por favor? O sea, quiero que quede bien claro. O sea, te pido que seas sincero. Si tú tienes un problema aún con una persona en relación, sé sincero conmigo para que yo pueda ayudarte. Si me mientes, yo voy a empezar a decir cosas que ni siquiera son para ti. ¿Me explico? Entonces es importante, estos son para matrimonios. ¿Ok? Son para matrimonios. Y en este caso Pablo habla de matrimonios entre creyentes. Importante esto. Que los dos han creído sinceramente, que han creído que son pecadores, han reconocido su pecado y los dos se han arrepentido y los han recibido a Jesús como su Salvador y Señor. Porque si no tienen eso, pues realmente uno no es creyente. Entonces no pasa en esto, pasa en la otra sección, que es un creyente y un no creyente. ¿Ok? Que, pues muchos de eso es empezar por ahí, ¿no? Muchas personas dicen, no, pues es cristiano. Y a la manera dices, o sea, un cristiano no comete adulterio, un cristiano no golpea a su esposa, ¿sí me explico? Entonces de repente tienes que llegar a ese punto, a ver, él no ha nacido de nuevo, o ella no ha nacido de nuevo, que ya en estos casos las dos cosas suceden, ¿no? El maltrato en el hogar a veces ya es del lado también de la mujer. Entonces es necesario, como te decía, pues estudiar la situación de las personas y ver por dónde está la cosa, ¿no? Pero aquí vemos que está hablando de un matrimonio donde los dos son creyentes, ¿no? Y en el contexto, algunos creyentes de esta iglesia de Corinto estaban pensando en separarse, ¿no? Para poder tener mayor santidad para Dios, lo que veíamos. Pensaban que el ser soltero los haría más espirituales. Pero ya hablamos de eso, eso no te hace más espiritual. ¿Tienes más oportunidad para servir al Señor y servir a los santos en la iglesia? Sí, pero no te hace más espiritual. En tu matrimonio tienes muchas áreas de servicio, ¿no? Y a veces lo que el esposo o la esposa hacen, están huyendo de eso y quieren servir en la iglesia porque es más fácil servir en la iglesia que en su hogar, ¿no? Pero no, o sea, en el matrimonio también vas a glorificar a Dios, también vas a servir a Dios. La posición fundamental de la Escritura sobre el matrimonio es que el matrimonio está destinado a ser de por vida. Ese es el propósito. Los que están casados saben que un día dijeron, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Habla de eso. Hasta que uno de los dos muera, o los dos se vayan juntos, que sería lo más hermoso, yo espero que así me suceda. Pero se trata de eso, ¿no? Y Pablo lo dice de esta manera: mando no yo, sino, dice el verso 10, el Señor. ¿De qué está hablando Pablo? O sea, que lo que dice Pablo en unas veces no lo debemos hacer porque Dios no lo dice. No, pero está especificando que esos mandatos, lo que va a decir, fueron palabras de Jesús directamente. Fueron cosas que Jesús dijo y que aún las tenemos escritas en nuestra Biblia. No quiere decir que no sea inspirado por Dios. No hay diferencia de nivel entre la palabra apostólica y la palabra del Señor. ¿Sí? Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y por eso es útil, ¿no? Entonces habla de eso. Un apóstol, ¿no? Y estoy hablando de un apóstol de Jesucristo, como lo era Pablo, Pedro, los apóstoles. Un apóstol solo da lo que el Señor ya le ha dado. ¿Me explico? Es lo que está haciendo. Los apóstoles no inventaron doctrina. Los apóstoles ni siquiera tenían la libertad para agregar a lo que el Señor les había enseñado. Entonces, el contraste aquí no es entre la enseñanza inspirada del Señor y la enseñanza sin inspiración de un apóstol. El contraste es entre lo que el mismo Señor pronunció directamente de su propia boca y lo que él pronunció indirectamente a través de sus apóstoles, en este caso Pablo. En cualquier caso, la autoridad es del Señor. Y tú y yo vemos así, creemos que la palabra de Dios es su palabra, inspirada por Él. Entonces, no es que Pablo de repente habla en nombre del Señor, o cosas que Dios dijo y que estas cosas no, todo lo recibimos de parte de Dios, ¿ok? Ahora, dice, mando no yo, sino el Señor. Tú y yo sabemos que está hablando del Señor Jesús, está hablando de Él. ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó y ordenó al respecto? Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5, ahí en tu Biblia, Mateo 5 es cuando Jesús está dando este sermón muy conocido, el sermón del monte, y él está cambiando todo lo que el judío era, ¿no? Le está mostrando, hey, yo vine a hacer las cosas diferentes, a hacer una obra nueva en ustedes, ¿no? Y él comienza diciendo en el verso 31, hablando de esta situación. Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. No, eso estaba en la ley, ahorita lo voy a citar, pero era eso, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Te das cuenta? El esposo, el que tenía, ¿no?, esta responsabilidad o autoridad de poder divorciarse, la mujer no. Pero ¿qué dice Jesús? Dice el verso 32, pero yo os digo, o sea, las palabras de Jesús, Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí empezamos a ver algunas cosas respecto a esto, ¿no? El repudio significa eso, separación, un divorcio, ¿no? Pero empieza a dar algunas cláusulas Jesús al respecto, ¿no? La primera dice: cualquiera que repudia a su mujer, dejando a un lado el adulterio, dice, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, o sea, ya hay un divorcio porque ya hay otro nuevo casamiento, el que se casa con ella está adulterando. Pero si da una cláusula, a menos que haya fornicación, ¿no? Aunque nunca lo ordena, vemos que Jesús permite el divorcio en el caso de porneia, que es fornicación, de lo que vimos hablando en 1 Corintios, ¿te das cuenta? Entonces, sí, si hay un adulterio, ¿no?, puede haber esta permisividad, ¿se dice? ¿Permiso? De poder divorciarse. Sin embargo, ¿no?, y quiero que eso también quede claro, también hay la oportunidad de volver, de un arrepentimiento de la persona que adulteró y una restauración. Yo he podido ver eso en familias, en personas que han puesto su fe en Jesús y que Dios los ha sacado de eso, de infidelidad, y los dos han buscado al Señor, se han arrepentido y Dios ha hecho una obra hermosa en ellos. O sea, tampoco no lleguemos a ese punto de no decir ya, la Biblia dice eso y me tengo que divorciar. No, tienes que buscar al Señor y tienes que ver si realmente Dios está llamando en ese caso a apartarte, ¿no? Muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero no quiere decir que obligatoriamente es esto, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? No, espero que sí. Si no, ya platicaremos en alguna consejería. No, espero que no. Mira, más adelante, Mateo 19, otras cosas que Jesús dijo al respecto. Mateo 19, verso 1, dice: aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Es importante esto, porque Jesús estaba en otros lados con los gentiles y ahora va con los judíos, va a las regiones de Judea con los judíos. ¿Por qué es importante? Porque esas cosas que se escribieron, aún la ley se escribió para el pueblo de Dios, los judíos, ¿no? Y era importante lo que Jesús le está enseñando, porque, y sobre todo lo que va a decir en el contexto, lo que lo está diciendo, está hablando a judíos. Cuando Pablo escribe a la iglesia, ¿no?, en 1 Corintios, no todos eran judíos, además la mayoría eran gentiles, personas que no venían de un trasfondo judío. Es muy importante ver eso. Y aún al día de hoy para nosotros es muy similar, ¿no? Creo que pocos de aquí son judíos, si es que hay judíos, ¿no? No todos somos judíos. Entonces hay que ver esto, lo que Jesús va a hablar aquí específicamente por una situación que está pasando en este pueblo, ¿no? Y ve cómo les va a hablar a ellos. Dice ahí, entonces, Mateo 19 dice: y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Verso 3, entonces vinieron a él los fariseos. Esa era esta secta, una secta judía muy religiosa y muy celosa de la ley, ¿no?, que realmente caían en el legalismo. Dice, tentándole y diciéndole, ¿te das cuenta del corazón de ellos? Querían tentar a Jesús, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Te das cuenta? ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Eso no decía la ley, ¿no? La ley, te voy a citar Deuteronomio 24, verso 1, si quieres anotarlo ahí. Deuteronomio 24, 1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no cualquier cosa, ¿verdad?, una cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Entonces fíjate cómo hacen esta pregunta Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, citando Génesis 2:24. Lo que Dios hizo es la institución del matrimonio. Y Jesús comienza diciendo, a ver, esto nos instituyó Dios con un propósito y un fin, y se trata de esto. Y dice el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, ¿quién? El hombre. Que era la causa que ellos buscaban. Ellos estaban buscando una justificación para sus malas obras. Por eso dice, verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por eso cita Génesis. Entonces, ¿te das cuenta cuál es el asunto? La dureza en el corazón del hombre, por causa de la dureza de su corazón. Y yo os digo, dice el verso 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la misma causa que vimos en el capítulo 5, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, el problema era el corazón de estos hombres, de los judíos. Ellos ya encontraban cualquier cosa y ya se querían divorciar de sus esposas. Déjame citarte dos rabís, ¿no? Esto decían dos rabís judíos. El rabí Hillel decía que un motivo suficiente para divorciarse era si la mujer cometía una indecencia, como dejar quemar el pan. O sea, se te queman los frijoles y bye. ¿Qué indecencia es esa, no? Otro rabí, el rabí Akiva, decía: si un hombre encuentra a una mujer mucho más atractiva que su esposa, tenía motivos suficientes para divorciarse de su esposa y casarse con otra mujer más bella. Ese era el corazón de estas personas, de los judíos, ¿no? A esos celos a los que Jesús le está diciendo: ¡ey! Por la dureza de su corazón, Moisés mandó hacer esto. Pero Dios unió esto con un propósito. ¿Te das cuenta? Lo triste es que el día de hoy este pensamiento ha entrado en la iglesia. Y muchos creyentes piensan que se pueden divorciar nada más por cuestiones así. Y se vuelven a casar. O sea, ya cuando veo que una persona se divorcia por X situación, hablando así, o sea, que simplemente no hubo, como se dice en nuestra sociedad, compatibilidad, y de repente los veo casados, digo: no fue por eso. No fue por eso. Es dureza en su corazón, ¿no? Y tengo que saber por qué, ¿no? Pero así estaba la situación cuando Jesús dijo estas cosas, ¿no? Y lo primero que tenemos que examinar es eso: ¿por qué estoy buscando esto? O sea, hay adulterio, fornicación, ok, es muy diferente, pero a lo mejor hay dureza en mi corazón, o dureza en el corazón de mi esposo o mi esposa. Entonces tenemos que empezar por examinarnos cuál es tu motivación de buscar esto. A lo mejor estás cayendo en eso. ¿Y sabes qué? Es por eso que Dios aborrece el repudio. Fíjate, Malaquías 2, verso 16. Malaquías 2, 16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Es por eso. Yo sé que hay situaciones difíciles, y vamos a ver algunas de ellas, que hasta cierto punto Dios permite una separación, un divorcio, pero no es por dureza de corazón. Eso lo odia Dios. Él aborrece el repudio de esa forma. De eso está hablando. El problema es la dureza del corazón humano. ¿Qué es un corazón duro? Un corazón duro es un corazón que no recibe. Es un corazón que puede estar escuchando la voz de Dios, puede estar viendo en la iglesia, puede estar haciendo tu devocional, pero no obedece lo que Dios dice. Es un corazón duro. Un corazón que no acepta la voluntad de Dios. Es un corazón que simplemente quiere hacer su propia voluntad. Ese es un corazón duro. Un ejemplo muy claro, solamente recordar Éxodo, Faraón, ¿recuerdas? Es un ejemplo claro en la Biblia de un corazón duro. Dios trajo misericordia a su vida. Dios permitió que esta nación Israel lo fortaleciera y que lo ayudara a crecer como una nación en Egipto, pero no quiso dejarlos ir. Y Dios trajo un plagas a su vida, mostrando misericordia. Y él endureció su corazón. Y oía la voz de Dios y endureció su corazón. Ese es un corazón duro. En cambio, un corazón blando, digámoslo así, es un corazón que está rendido a la voluntad de Dios, dispuesto a obedecer a Dios, que puede escuchar al Señor y puede saber que le está hablando a Él. Un corazón duro es aquel que ahí te hablan, ¿no? Y el codo, ahí te hablan. Ten cuidado. Dios está hablando a ti. ¿Me explico? Es un corazón duro y un corazón blando. Tienes que empezar por ahí. El problema es un corazón endurecido. Si un corazón endurecido puede convertir un matrimonio en un infierno. No tengas ese corazón para el Señor. Recuerda que el matrimonio no se trata de ti, no se trata ni siquiera de tu esposo o tu esposa, se trata del Señor. Se trata de Dios. Vamos a continuar. regresando ahí al capítulo 7, Pablo dice esto, es el mandato, que la mujer no se separe del marido. Y dice el verso 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí vienen los mandatos de parte de Dios. O sea, al escuchar las palabras de Jesús, Pablo llega a esta conclusión, ¿no? Que la mujer no se separe del marido. Y si te das cuenta, hay una diferencia entre la esposa que se separa en el versículo 10 y el marido que abandona en el versículo 11. Porque la mujer le dice, no te separes. El esposo le dice, no la abandones. El hombre, creo que la diferencia es esta, el hombre tenía el derecho legal de divorciarse de su esposa, como lo veíamos. Mientras que a la mujer, pues no le quedaba otra opción más que separarse. Cualquiera de las dos, no importa, cualquiera de las dos rompía la unión matrimonial, el pacto que cada uno hizo con Dios, porque de eso se trata. El matrimonio fue establecido por Dios para ser permanente. El matrimonio es la norma, no es la excepción, ¿okay? El matrimonio es básicamente una promesa hecha a Dios y a la y luego a la otra persona. Eso es el matrimonio. Y por difícil que sea, dice Pablo, lo difícil que pueda ser un matrimonio, la esposa no debe dejar a su marido. Es lo que está pidiendo. Lo que te decía al principio, este capítulo nos habla más de permanecer en matrimonio, más de permanencia. Estás casado, busca eso. Sé que va a haber situaciones muy difíciles, como un maltrato físico. Cuando hay un maltrato físico, yo sí animo a esa persona a dejar a ese hombre o a esa mujer, apartarse de eso. ¿Por qué? Porque atenta a su vida y no está bien. A paz nos llamó el Señor. Aparte, una persona que golpea a otra, dudo que sea un hijo de Dios. Vuelve lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, creo que Pablo está hablando de situaciones que de repente no lleguen a un acuerdo. Y el problema es porque hay un corazón duro. ¿Por qué? Porque no se trata de que estemos de acuerdo en lo que yo digo, o que se trata de que estemos de acuerdo en lo que tú dices. Se trata de que estemos de acuerdo en lo que Dios dice. Y si buscamos eso, vamos a estar de acuerdo siempre. ¿Sí te das cuenta de eso? Y cuando alguien no está de acuerdo en eso, entonces tiene un corazón duro. ¿Sí queda más claro? Eso es lo que está diciendo aquí. Sin embargo, dice verso 11, y si se separa, ¿no? Quiero ver algo aquí. Aunque Pablo habla de una separación, la idea es que pueda haber hasta un divorcio, ¿no? Porque cualquiera dirá, bueno, yo no veo la palabra divorcio ahí. Veo separación, abandono, pero no veo divorcio. Bueno, aunque no lo dice literalmente, se hace mención en qué sentido. Ahí el verso 11 dice, y si se separa, dice, quédese sin casar. Pues una persona no se puede casar si no está divorciada, ¿verdad? Entonces está dando por hecho que hay un divorcio. ¿Por qué? Porque está la probabilidad de poder casarse. Sí, solamente quiero dejar claro, sí está hablando de divorcio. Ahora, ya dijo a la mujer, la mujer no se separe del marido, pero sí se separa, ¿no? A pesar de que Pablo ya dijo que la mujer no se separe, él acepta que hay ocasiones en que será necesaria la separación, pero da ciertas condiciones para esa separación, que es lo que nos va a mencionar el verso 11. Dios permite la separación entre creyentes con esas condiciones. Número uno, que no se casen con otra persona. ¿Te das cuenta? Es muy lógico. ¿Por qué? Entonces va a haber adulterio. Número dos, si nuevamente quieren una vida marital, debe de haber una reconciliación. Y número tres, que el marido no abandone a su mujer. Vamos a ver cada una de ellas y vemos eso. Aunque un matrimonio cristiano tome la decisión de divorciarse, quiero que quede claro algo: para Dios eso no ha ocurrido. Para el hombre puede verse así, pero para Dios eso no ha ocurrido. A los ojos de Dios, cuando dos creyentes se separan, ese matrimonio no está roto. Son un matrimonio. Por eso dice esas cosas: quédese sin casar. Si vuelve a casarse, en este caso, estaría cometiendo adulterio, ¿no? Lo que vimos en Mateo 32. Y en este caso, la separación ocurre por alguna situación muy difícil dentro del matrimonio. No ocurre porque alguno quiere volver a casarse. Eso sería adulterio, ¿me explico? Como muchos lo han hecho en la iglesia de Cristo. No está diciendo eso Pablo. No es por eso. En esta situación no hay motivo para volver a casarse con otra persona que no sea su marido. ¿Sí queda claro eso? Por eso dice, oh, reconcíliese con su marido. No. Dice, no, mejor me quedo soltero. Algunos dicen, sí, mejor me quedo así, está bien, no me caso. Pero es lo que dice Pablo, o reconcíliese con su marido. O sea, los que están divorciados no deben volver a casarse. ¿Con qué propósito? Pues para dejar la puerta abierta a una posible reconciliación con su cónyuge. De eso está hablando. La palabra reconciliarse es importante aquí, porque no está diciendo, oh, únase a su marido, ¿verdad? Dice, reconcíliese con su marido. La palabra reconciliarse es catalazo en el griego, que significa cambiar mutuamente. De eso está hablando. Corazones duros. Habla de componer una diferencia, restaurar relaciones, enderezar las cosas, quitar una enemistad. Esa es la palabra. Eso es lo que tiene que haber. ¿Sabes? Es muy interesante que esta palabra se usa solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Y 4 de ellas, o sea, las otras 4 veces aparte de esta situación, se refiere a la reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma forma, la reconciliación en un matrimonio entre creyentes va a suceder por medio de Cristo. Tienen que llegar a ese punto. Ponerse de acuerdo, ¿qué es lo que Dios dice? Vamos a obedecer a Dios. Es la única manera en que va a haber esa reconciliación y van a poder unirse nuevamente en un matrimonio que glorifica a Dios. Por eso Dios dice, ¿saben qué? Si no se ponen de acuerdo, están así, divórciense, no se casen y esperen. A lo mejor Dios va a hacer una obra ahí. Entonces, esas son las condiciones, y hay una más. Y que el marido no abandone a su mujer, ¿te das cuenta? ¿A qué se refiere? En este caso, el hombre creyente no debe de abandonar a su mujer, en el sentido de que no debe de desatender, descuidar o desamparar a su mujer. Es importante nuevamente ver el contexto. En ese tiempo, las mujeres no trabajaban como el día de hoy. Las mujeres trabajaban en sus casas, eran amas de casa. Cuando una mujer quedaba viuda, ¿no? Y lo puedes ver en Timoteo, Pablo habla acerca de las viudas. La iglesia, algunas tenían que poder sustentarlas porque no tenía nadie que las apoyara y ellas no trabajaban. Entonces Pablo dice, o sea, si tú te separas, pues tu mujer no se va a casar, entonces ¿quién va a ver por ella? Tú tienes que ver por ella. ¿Cómo lo llevamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy es un poco diferente. Las mujeres, pues a veces tienen hasta mejores trabajos que los esposos y por eso son los divorcios también. Entonces en ese contexto podemos decir, ok, no está necesario, ¿no? Pero Pablo está diciendo esto, tú tienes que ver por ella, ¿no? Digo, no solamente económicamente, también en otras cosas tienes que atenderle, tienes que estar viendo. O sea, es lo que se refiere Pablo diciendo, ok, si van a separarse, tiene que ser de esta manera. Número uno, no volverse a casar, porque eso sería adulterio. Número dos, si quieren volver a juntarse o continuar una vida marital, reconciliarse con su esposo. Y número tres, el hombre no abandone a su mujer. Eso es lo que está diciendo en cuanto a una separación entre creyentes. ¿Ok? Dicen los solteros, ¿y nosotros qué? Pues allá es donde vas. No, allá es donde vas. Solamente no dije algo acerca de Mateo 19. Al final, ya el verso 10, fíjate. Después de que escuchan esto, cuando Jesús les dice, por las durezas de sus corazones, ¿no? Mandó esto Moisés. Dice verso 10, le dijeron sus discípulos a Jesús, ¿no? Si recuerdas, él está hablando a fariseos, a judíos. Pero ya aparte sus discípulos dicen, oye Jesús, ¿qué onda con lo que acabas de enseñar, ¿no? Le dijeron sus discípulos, si así es condición del hombre con su mujer, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Exactamente, solteros. Exactamente. Los discípulos lo entendieron. No, dijeron, no, sí está. O sea, ¿qué voy? Es un llamado de Dios. ¿Te das cuenta? No es un llamado de tus emociones o tus sentimientos. Es un llamado de Dios. O sea, matrimonio no es un juego. O sea, por algo decimos que es la segunda decisión más importante en tu vida. La primera es recibir a Cristo. La segunda es con quién vas a pasar el resto de tu vida aquí en esta tierra. O sea, no es un juego. Tienes que buscar al Señor. Dios tiene que confirmarte eso. Y tienes que estar seguro que Dios está llamando a casarte. ¿Y con qué persona? O sea, no es algo a la ligera. O sea, yo una y otra vez hablo de eso y les pido a los jóvenes, o sea, no se dejen llevar por sus sentimientos o emociones. No digo que los hagan a un lado, sirven, claro. La persona tiene que agradarte, gustarte, pero ten cuidado. El corazón es engañoso. Y la Biblia dice que todo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces tienes que tener en cuenta eso y ver qué es lo que Dios está diciendo. Porque aún si no tomas la decisión correcta, yo sé que Dios te va a dar el esposo y la esposa que necesitas. Y va a trabajar ahí, porque eso es lo hermoso del matrimonio. En el matrimonio Dios nos capacita, nos complementa, ¿no? Y nos hace madurar y llevarnos a la imagen de Cristo. Muchas veces es en prueba y aflicciones, de diferentes tipos, ¿no? No solamente estoy hablando de cosas que no te gustan, enfermedad, o sea, sabemos todas esas cosas. Entonces tienes que estar seguro, Dios me llamó. Aquí es donde tengo que estar. Entonces, por favor, o sea, piensa bien, ¿no? Examina qué hay en tu corazón. O sea, los discípulos lo entendieron, no, pues entonces sí está difícil esto del matrimonio. Sí. Porque el punto es glorificar a Dios. No es glorificarte a ti, no es buscar satisfacer tus necesidades. Es buscar la gloria de Dios. Y si los dos están en ese mismo canal, va a ser mucho más fácil. Pero bueno, continuando. Verso 12 va a hablar entonces ahora del matrimonio mixto, como te decía, un creyente y un no creyente, que también es importante verlo. Dice, de los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces ahora empieza a hablar de este matrimonio, ¿no? Uno es creyente en Jesucristo y el otro no es creyente. Y Pablo dice, yo digo no el Señor, ¿te das cuenta? Ahora le está diciendo, yo digo esto como mandato, pero esto no lo dijo directamente Jesús, como la enseñanza pasada. Él explica que lo que dirá a continuación no fue dicho por el Señor explícitamente, pero nosotros sabemos que esas palabras son inspiradas por el Señor. Aún Pablo, en este mismo capítulo, refuerza esto en el versículo 25, cuando va a hablar de las vírgenes, dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor tampoco, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Te das cuenta? Él sentía eso, o sea, Dios me ha dado, ha tenido misericordia y sabe que soy fiel en todo lo que enseño. Entonces puedo yo decir mi opinión al respecto. Verso 40, ya al final, cuando habla de las viudas, dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, o sea, inspirado por Dios. Entonces tenemos que ver esto como la palabra de Dios, ¿sí? Son mandatos de Dios. Es cierto, el Señor no dejó normas sobre este tipo de matrimonios, pero aquí vemos, por eso es que Pablo se apoya en su autoridad apostólica para hablar de este asunto. Y dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. En el contexto, normalmente tenemos que rezar el contexto, sabiendo el contexto para entender lo que Pablo está diciendo. En el contexto, en esta iglesia, los cónyuges que no habían creído en el Señor era muy probable que fueran paganos o judíos, ¿no? Más paganos que judíos. Por tanto, un pagano tenía otros dioses paganos, ¿no? Y los judíos, pues, tenían su ley y eran celosos a su ley. Entonces, viendo esto, sería muy difícil vivir con una persona con convicciones totalmente diferentes, ¿te das cuenta? Iba a ser muy difícil. Ellos querían honrar a Jesús, obedecer a Dios, pero ellos iban a salir con que no, yo quiero ir, iba a decir una cosa, pero así voy a ir fea. Yo quiero ir, bueno, lo voy a decir, yo quiero ir a Chalma, ¿no? Yo quiero ir a misa, y, o sea, como cosas así que le doy, tal vez tú te puedes identificar y decir, ok, es cierto, ¿no? O sea, diferentes convicciones. El judío va a decir, no, la ley dice esto y tú no vas los sábados, porque, ¿me explico? Entonces, eso sería un problema. Segunda de Corintios, a esta misma iglesia, en la siguiente carta, Segunda de Corintios 6, Pablo dice algo muy importante y que tiene mucho que ver con esto. Verso 14, Segunda de Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. A creyentes le está diciendo, no se unan en yugo desigual, porque eso es un yugo, ¿no? Y es desigual, no es igual, hay un peso, uno va a llevar más peso que el otro y no vas a soportarlo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Exacto, tú vas a buscar ser justo delante de Dios porque eso eres ahora, pero esa persona no busca eso.
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ahí me daba pena decir de lo de las chalma y eso, y Pablo se va más grueso, ¿no? Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, importante esto. Y Pablo está evitando esto. Algo importante. Pablo está hablando, como decíamos, de un matrimonio mixto, un creyente y no creyente. Pero, nuevamente, el contexto. Esta iglesia tiene poco tiempo que comenzó, pocos años. ¿Sí? Por lo tanto, la mayoría de esos matrimonios llegaron a Cristo casados. Uno creyó y el otro no creyó. No está hablando de que, ay, pues fíjate que ahí en la congre me encontré a uno que dijo que era cristiano y no era cristiano, y me casé con él. O fíjate que tengo un amigo con el que me voy a casar y no es creyente. O sea, no está hablando de una unión así. Ellos ya llegaron a Cristo casados, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque yo animo, ¿no?, a los que se quieren casar, que no se casen con incrédulos. Simplemente por esto, van a llegar a ese punto. 2 Corintios 6:14. Muchos dicen, es que no estoy hablando de matrimonio. No. Literalmente no. Pero créemelo, no quiero que llegues al punto que digas, ay, sí estaba hablando de esto. ¿Me explico? O sea, sí va a haber una situación muy incómoda en tu matrimonio. Entonces, nuevamente, ¿te quieres casar? ¿Estás pensando en eso? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Busca una persona que tenga las mismas convicciones que tú tienes. Aún me atrevo a decir que sea de tu iglesia con las mismas convicciones. Hay lugares donde es que es cristiano, va a otra iglesia y no, ni siquiera tienen convicciones de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ten cuidado, busca eso. Busca eso. O sea, ya a la hora de estar casado ya no va para atrás lo que estamos viendo. Entonces va a ser muy difícil, busca eso. Nuevamente, Pablo está hablando de creyentes, ¿no?, que se casaron antes de conocer al Señor, ¿sí? Entonces, regresando, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Es importante esto, también viendo un poco el contexto. En un sentido sexual, el creyente podía pensar que la unión con su cónyuge, o sea, unión sexual, lo podría contaminar espiritualmente. Podrían pensar eso. Por eso buscaban como separarse. Como él no es creyente, entonces espiritualmente me está contaminando, porque somos una sola carne y él no ha creído en Jesús. Entonces, y Pablo no está de acuerdo con esa idea. Por eso dice a continuación, ella sea consciente de vivir con él, no lo abandone. Y eso es importante porque eso nos va a llevar a entender un poco más el versículo 14. Al parecer muchos pensaban esto, es que él no creyó y mi relación entonces es pecado. O sea, en lugar de buscar santidad me está contaminando porque él es impío, bueno, incrédulo. Pues no, dice Pablo, no, si él no es creyente y él consiente vivir contigo, no lo abandones. Y dice el verso 13, le da la vuelta, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y lo mismo en viceversa. Y es importante notar que estos principios se aplican a ambos sexos. En el contexto, cuando habló del matrimonio entre creyentes, sí mencionó, la mujer no se separe, el marido no abandone, pero por el contexto en el que están viendo el día de hoy ya es igual. O sea, esto es para todos, tanto hombre o mujer, ¿okay? No importa el género. Es importante que reconozcamos y examinemos nuestros corazones. Es importante eso entonces, notar que es para los dos. Y entonces verso 14, que es un verso con mucha controversia, a veces difícil de interpretar, pero vamos a tratar de que puedo explicarlo y podemos entenderlo. Dice el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Te das cuenta que el verso 14 comienza con un por qué? Está dando una razón de lo que dijo anteriormente, verso 12 y 13. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, ¿no? En este versículo, Pablo da las razones de por qué buscar preservar este tipo de matrimonios, aún este matrimonio mixto entre creyentes y no creyentes. Aunque es un matrimonio mixto, no hay nada impuro en él, está diciendo. Puedes continuar con él. Al contrario, hay una influencia que santifica al incrédulo y a sus hijos, está diciendo. Al contrario, lo que te decía, aún en una unión sexual ellos podían sentirse impuros delante de Dios. porque el otro no es creyente. Y dice, no, al contrario, tú de alguna manera estás siendo participante de tu santidad. ¿Sí me explico lo que está diciendo? Pablo dice que el que un miembro de la familia siga al Señor va a generar bendiciones indirectas para los miembros de toda la familia. Pablo no está diciendo que el cónyuge no creyente haya llegado a ser moralmente santo a través de su pareja cristiana. No está diciendo eso. Eso estaría en contra de todo el contexto de la Biblia y en contra del mensaje de Pablo más claro, que es el Evangelio. Un ser humano no puede santificar o salvar a otro ser humano, definitivamente. Lo que Pablo quiere decir es que al vivir íntimamente con un cónyuge cristiano, el incrédulo experimenta la influencia de la santidad. Desde el momento en que uno de los cónyuges llega a ser creyente, su pareja inconversa comienza a tener contacto con la santidad. Entonces, el cónyuge cristiano se convierte en un canal, ¿no?, en un canal de la gracia de Dios en su matrimonio. ¿Sí te das cuenta de lo que está hablando? Algo muy similar dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 3, hacia las mujeres. O mujeres, ¿se acuerdan de esos versículos? Primera de Pedro 3, verso 1 y 2, él escribe: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras. O sea, los que, maridos que no son creyentes, sean ganados sin palabras. ¿Por qué? Por la conducta, ¿no?, de sus esposas, considerando buena vuestra conducta casta y respetuosa, o sea, santidad. ¿Te das cuenta? Y muchos van a poder conocer al Señor a través de eso, es lo que dice Pablo aquí. O sea, el evangelismo es una razón válida para continuar con un matrimonio en esta condición. Si ella o él puede llegar a creer en Jesús por tu vida. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos. O sea, si la relación fuera impura, como algunos de ellos pensaban, pues los hijos también serían impuros. Pero el hecho es que, dice, son santos, con el mismo sentido de lo que hablábamos, mientras que ahora son santos, dice. Y nuevamente, en este contexto, los términos santificados y santos no son sinónimos de salvos. ¿Ok? No está hablando de eso. Pablo habla del impacto moral y espiritual de la vida del creyente en el resto de su familia. Aún haciendo que los miembros de la familia sean apartados para Dios de una forma singular, ¿no? No que sean salvos, pero están experimentando aún el fruto de las bendiciones de la santidad. Cuando un padre es creyente, y eso lo podemos ver en los hijos, o los dos son creyentes, los hijos crecen cerca de la influencia de un creyente, ¿no? Pero no por eso son creyentes, no por eso son cristianos. Este término de, no, pues yo soy de cuna cristiana, o sea, es lo mismo, o sea, no, eso no existe, ¿no? Tú tienes que tomar tu decisión por Cristo en algún punto, en algún momento. Los padres, si los dos son creyentes o uno solo es creyente, tienen que hacer lo mismo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? O sea, en un momento va a tener que tomar la decisión y sabe de dónde viene y a dónde va. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente no está hablando de santidad como un sinónimo de salvación, ¿no? Y por último, verso 15 nos dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, al escuchar esto, ¿no?, si tienes marido incrédulo, no lo abandones, pues muchos se sacarían de onda, ¿no? Entonces, ¿qué esperanza tengo? O sea, estoy como un esclavo aquí. Entonces Pablo dice, espera, si el incrédulo se separa, entonces sepárese, ¿no? En este caso, la única condición para que haya un divorcio, en el caso de matrimonio mixto, es que el incrédulo decida separarse. Cualquier intento de separación debe de proceder del no creyente. ¿Te das cuenta? Ahora, hay algunos que creen que si una persona se convierte a Cristo estando ya casado y la otra persona no se convierte, lo que estamos viendo aquí, entonces puede haber un divorcio porque ese matrimonio no es válido para el Señor. Esa creencia es totalmente errónea. Creer eso nos llevaría a pensar que solo el matrimonio cristiano es válido para el Señor. Pero no es así. Algunos matrimonios entre no creyentes son válidos para el Señor. Le importan al Señor. Y lo estamos viendo aquí. Por eso es la búsqueda de permanecer en ese matrimonio. O sea, que te hayas convertido en cristiano, estando casado, no cambia tu matrimonio. Siempre ha sido válido y seguirá siendo válido para el Señor. ¿Ok? Por otra parte, algunos que están en esa situación, aún por el deseo de servir a Dios, podrían buscar separarse. Pablo ya mencionó que pues, hay unas bendiciones para estar soltero y poder servir a Dios. Pero la situación es que no se están dando cuenta que en ese matrimonio están sirviendo al Señor, ¿no? Entonces es importante eso, preguntarle a Dios. O sea, me estás mandando a servir aquí. Aquí es donde tú me estás aún haciendo más paciente, mostrando más misericordia, ¿no? Compasión. Es lo que Dios está haciendo. Está transformando tu corazón a la imagen de Jesucristo. Entonces, tienes que buscar al Señor en esto. Pero a continuación, cuando dice, si el incrédulo decide separarse, parece, da las razones. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, es cierto. Dios no nos llamó a ser esclavos de los hombres. Cuando un no creyente toma la iniciativa del divorcio, sin que el creyente pueda evitarlo, el creyente queda libre de su compromiso. Es lo que está viendo. Y la pregunta, la gran pregunta sería, ¿esto significa que este matrimonio ha terminado y hay una oportunidad para un nuevo matrimonio? Sí. Sí, pero siempre y cuando sea en el Señor. ¿Qué es lo que le dice Pablo al final, en el versículo 39, acerca de las viudas? ¿No? Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, no en yugo desigual y que sea realmente la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Existen solo tres casos en el que un creyente puede divorciarse y volver a casarse. Bueno, dos en divorciarse y tres en volver a casarse. Ahorita vas a ver por qué. Número uno, como vimos anteriormente, por causa de adulterio. Si hay adulterio, el creyente puede divorciarse. Si Dios lo llama a casarse, puede casarse. Número dos, como vemos aquí, en un matrimonio mixto, si el incrédulo es quien busca el divorcio, el creyente puede divorciarse y volver a casarse si es en el Señor. Y número tres, por último, como veremos al final del capítulo, lo leí ahorita, verso 39, cuando alguno de los dos muere, ¿no? Realmente no hay un divorcio. Uno murió, pero sí puede volver a casarse siempre y cuando sea en el Señor. ¿Se queda claro eso? Son solamente como pautas, principios que nos pueden ayudar a encontrar la voluntad de Dios. A continuación, otra razón da Pablo, sino que a paz nos llamó Dios, ¿no? Una razón más para esta separación es que Dios nos llamó a paz. Y es muy interesante, la palabra paz significa unir dos cosas que estaban desunidas, ¿no? Entonces, por una parte, sí es buscar eso, pero también Romanos 12, verso 18, y creo que exactamente lo que Pablo nos está diciendo aquí, y aplica perfectamente, Romanos 12, 18, dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de ustedes, estad en paz con todos los hombres, y con todos los hombres es también en tu matrimonio. Entonces, tal vez va a ser necesario un momento, ¿sabes qué? Si él ya no quiere, ¿no? El incrédulo, está bien, nos apartamos, ¿no? Y dice el verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Es muy fácil ver este versículo como si apoyara los versículos 12 y 14, ¿no? Cuando dice, si uno tiene marido incrédulo, no lo abandone, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez pueda ser santificado y pueda llegar a creer en Jesús. Pero no es así. Este versículo está apoyando el versículo 15. Porque si no, este versículo no estaría aquí, estaría en el versículo 15, apoyando del 12 al 14. ¿Sí me explico? Yo siempre lo vi de esta manera, como si estuviera hablando del versículo anterior, pero no, está hablando del versículo 15, ese es el contexto. ¿En qué sentido? Lo que Pablo está diciendo con esas preguntas es que no hay ninguna garantía de que el no cristiano vaya a salvarse si permanece dentro del vínculo matrimonial. También tienes que tomar en cuenta eso. Tal vez esa unión entre un creyente y un no creyente sea tan difícil para el no creyente que más que acercarlo a Dios lo está alejando de él. porque llegan a situaciones muy difíciles. Entonces lo mejor es sí terminar con esa relación, ¿no? Que haya un divorcio. ¿Sí, sí queda claro eso? Es lo que Pablo está expresando con esas preguntas. Más que apoyando los versículos 12, 13 y 14, está apoyando el 15. O sea, Dios nos llamó a paz, ¿no? Esto es lo que la Biblia dice, sobre todo en esos versículos, acerca del matrimonio. Como te decía en un principio, no nos está llevando tanto a hablar de separación o divorcio, nos está llevando más a buscar permanecer en ese matrimonio, porque se trata de Dios. Se trata de buscar la voluntad de Dios. Y como te decía al principio, puede haber muchas situaciones y muchas circunstancias que pueden llevar a un creyente a considerar un divorcio. Puede haber muchas. Pero Pablo no trata de aclarar diferentes circunstancias. Puede haber muchas circunstancias. Por ejemplo, hablé de alguna de ellas: maltrato físico, adicción, alcohol o alguna droga, demencia, una enfermedad en fase terminal o avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente son pleitos, son cosas que a veces no están ya de nuestra parte. Puede haber muchas. Sin embargo, bíblicamente existen solo dos circunstancias para un divorcio. Como vimos, el adulterio y la separación de parte del incrédulo. Intentar crear una lista, ¿no?, de este tipo de circunstancias sería inútil. O sea, Pablo no hizo eso. Dios no hizo eso. Se trata de ser sinceros con Dios y buscar hacer la voluntad de Dios. Tratar de hacer una lista así, te decía, es inútil, porque cada situación debe considerarse aparte, incluyendo también el adulterio y la separación de parte del incrédulo. Porque aún en tales situaciones lo ideal sigue siendo, si es posible, la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere en el matrimonio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez estás pasando por una situación muy similar y te identificaste, y Dios te habló y te dijo algunas cosas, pero seguramente necesitas un consejo. Y para eso estamos, para eso estoy. Dios me ha llamado a estar con ustedes, pastorear y poder llevarlos al Señor y ver qué es lo que Dios dice al respecto en su situación. Y es bien importante eso. ¿A qué me refiero? No tomes decisiones sin buscar un consejo, sin buscar a Dios. A veces en la situación que estás viviendo no ves cosas tan claras como cuando vas con una persona y dices, esto está pasando, ¿ok? Yo estoy para servirles, ¿no? Es importante buscar un consejo en la situación que estamos viviendo y aún ver estas cosas y poder meditar. Cada situación es un mundo diferente. Pablo, no, como te decía, no trata de resolver todas las cosas aquí. Nos da principios que nos pueden ayudar, pero sí es necesario esto. Yo te animo a eso. Ora, busca al Señor y aún busca un consejo si es necesario. Yo estoy para servirles. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias por ese tiempo en tu palabra. Muchas gracias porque nos permites pasar por pasajes, Señor, que a veces son difíciles, aún recibirlos para nuestro corazón, Señor, porque lo que veíamos nos muestra dureza, Dios, y no es fácil, pero sin embargo lo necesitamos, Señor. Necesitamos escucharlo y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tú sabes eso, lo que realmente necesita nuestro corazón. Y Señor, gracias por todo lo que está escrito. Hay algunas cosas, como veíamos, Señor, que están escritas específicamente para una iglesia, para un grupo de personas en un momento indicado, pero aún esos principios nos ayudan el día de hoy a nosotros, Señor. Y es lo que te pedimos, que nos ayudes a meditar, reflexionar lo que tú nos hablaste. Y quiero pedirte por todos los matrimonios aquí en esta iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, que sean santificados, Señor, que sean restaurados, Señor, que sean matrimonios que te den gloria a ti, Señor. Si hay dureza en alguno de los corazones, Señor, quita esa dureza, permíteles el experimentar, Señor, el ser humillados, Señor, el poder humillarse delante de ti y responder con un corazón dispuesto y disponible, Señor, a tu gracia, Dios, por favor. Queremos eso, Señor. Lo que veíamos, más que separación o divorcio, este pasaje habla de perseverar los matrimonios. Y es lo que queremos, Señor. Queremos ser una iglesia con bases firmes, aún en esto, en los matrimonios, Señor. Que nuestros hijos nos vean crecer en humildad hacia ti, Señor, y que puedan ver tu poder obrando en nuestras vidas, Señor, por favor. Y Dios, gracias, Señor, porque esas cosas están escritas para nosotros y así las recibimos de parte tuya, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.